Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el doctor en ciencias químicas, Gabriel Rabinovich.
Bienvenidos. Hoy estamos con uno de los científicos más destacados de la década. Es el argentino que fue recientemente galardonado con el premio Konex de Brillante, el máximo que se otorga, esta fundación, de todos los científicos durante la última década, por los descubrimientos vinculados al cáncer y a la inmunidad. Me refiero al doctor en ciencias químicas, Gabriel Rabinovich. Y para muchos, este señor será el futuro próximo premio Nobel que reciba un argentino. Nació en la ciudad de Córdoba en 1969 y su vida gira alrededor de la farmacia de sus padres. Se recibió con diploma de honor como bioquímico, doctor en ciencias químicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Hacia fines de la década del 90 realizó una estancia en el Kennedy Institute de Reumatología en Londres y luego en el Weizmann Institute of Science en Israel, donde se entrenó en terapia genética e inmunológica. Si bien tuvo varias posibilidades de realizar estudios postdoctorales en el exterior, decidió seguir trabajando en Argentina. Se trasladó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en el Hospital de Clínicas entre los años 1999 y 2006. Desde el año 2007 forma parte del Instituto de Biología y Medicina Experimental, dependiente del célebre CONICET, donde se desempeña como director del Laboratorio de Glicomedicina. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y además es profesor visitante de varias universidades extranjeras. Publicó más de 320 trabajos científicos y sus estudios han logrado identificar y develar la fusión de las gelatinas, proteínas de las células del sistema inmunológico y su protagonismo en el desarrollo del cáncer y en enfermedades autoinmunes. Ha recibido numerosas distinciones. Por ejemplo, en agosto de 2022 fue convocado por la Organización Europea de Biología Molecular, integrada por muchísimos premios Nobel. Y el mismo día recibió la noticia de que era galardonado con el premio Karl Mayer, integrado también por muchísimos premios Nobel, que es la mayor distinción otorgada por la Sociedad de Glicobiología de los Estados Unidos. Recibió también la beca Guggenheim y en el 2013 recibió el Konex de Platino a la mejor de la década de las ciencias biomédicas básicas y el premio de investigador de la Nación Argentina como investigador más destacado y el premio consagración de la Academia de Ciencias Exactas Naturales en el año 2018. Del año 2016 es miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. El pasado mes de agosto anunció el lanzamiento de Galtec, una empresa biotecnológica público-privada del Instituto de Biología y Medicina Experimental, empresa que va a generar retornos después de que durante 30 años el Estado Nacional obtuvo esta investigación. Primero, doctor, felicitaciones. Y necesitaría para legos como yo y la mayoría de la audiencia una explicación somera para principiantes de qué es la glicobiología.
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un gran honor. Nosotros trabajamos en las fronteras, en la interfase de dos disciplinas. Una es la inmunología, que es la ciencia que estudia nuestras defensas y cómo nuestras defensas, los linfocitos, que son las células centrales y otras células, nos defienden frente a distintos peligros. Esos peligros pueden ser microbios, pero por otro lado también pueden ser tumores que están creciendo. La glicobiología, por el otro lado, es la ciencia de los azúcares. Como dice la palabra glico, es estudiar cómo los azúcares se van comunicando con distintas proteínas que reconocen estos azúcares y cómo van modulando la función de las células. Es la biología de los azúcares, así como distintas macromoléculas como los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN y las proteínas son estudiados. Nosotros estudiamos los carbohidratos. cómo los carbohidratos señalizan de alguna manera cuando están en la superficie celular y son decodificados por proteínas que entienden qué es lo que están, qué es lo que están codificando. Entonces, nosotros trabajamos en esa interfaz, en esas fronteras entre la inmunología y la glicobiología, con unas proteínas que venimos trabajando hace 30 años que se llaman galactinas. Las galactinas son justamente proteínas que se acercan a la superficie de un linfocito o de otras células, pero linfocitos son las células de nuestro sistema inmunológico, y decodifican una información y le dicen a ese linfocito qué tiene que hacer. Si tiene que morirse, si tiene que proliferar, si tiene que vivir, si tiene que defendernos o si tiene que frenar esas defensas. Entonces, de alguna manera, esto es lo que nosotros comenzamos a trabajar hace 30 años en esto a través de un descubrimiento, diría casi inesperado, una serendipia, donde a partir de un anticuerpo que yo cuando era estudiante estaba trabajando en el Departamento de Química Biológica generando anticuerpos y a partir de eso identificamos una proteína que hoy en día sabemos que se llama galactina 1. Esta proteína lo que hace es eliminar linfocitos. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué eliminamos linfocitos? ¿Cuál es el sentido fisiológico que nosotros eliminemos linfocitos? Cuando nosotros tenemos la invasión de un microorganismo, de un virus, por ejemplo el virus que causa el COVID, o un tumor que está creciendo, cualquier amenaza, necesitamos un ejército de linfocitos para poder eliminarlo. Pero llega un momento que ese ejército de linfocitos, a los cuales llamamos clones, todos iguales que van a defender, tiene que volver a la normalidad, tiene que volver a la homeostasis. Porque si no vuelve a la homeostasis y no vuelve a su número normal, corremos el peligro de que cause daño a nuestros tejidos y corremos el peligro de que cause enfermedades autoinmunes. Galactina 1, la proteína que nosotros identificamos en el año 1993, tiene esa función. Esa fue la función fisiológica en la salud que nosotros vimos, es frenar las respuestas cuando las respuestas se hacen exacerbadas y cuando hay peligro de que esto dañe. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea hay peligro de que los linfocitos dañen las articulaciones. En la esclerosis múltiple, que dañen el sistema nervioso. En la diabetes, que dañen el páncreas. Lo que hace esta proteína es, cuando una respuesta inmunológica ya llegó a su pico, que vuelva a la normalidad para que esos linfocitos no se vuelvan locos y no empiecen a dañar nuestros tejidos propios y causen autoinmunidad. Esto fue bastante interesante porque al saber que galactina 1, esta proteína que se liberaba de muchos tipos celulares, era capaz de eliminar linfocitos T, empezamos a probar en distintas enfermedades. Por un lado, cáncer, y por el otro lado, enfermedades autoinmunes. Nosotros le llamamos a esto el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
A ver.
Porque
¿cuál es uno y cuál es otro?
Galactina 1 se comporta como Mr. Hyde, como el malo de la película, en cáncer. Pero se comporta como el bueno de la película, como el Dr. Jekyll, en enfermedades autoinmunes. En cáncer, lo que vimos es que los tumores producen muchísimo más de galactina 1, de esta proteína, que cualquier célula normal de nuestro organismo. Al haber tanto, cuando los linfocitos que tienen la instrucción de poder eliminar el tumor se acercan hacia el tumor, inmediatamente el tumor empieza a producir altos niveles de esta proteína, galactina 1, que mata a los linfocitos como un contraataque antes que los linfocitos eliminen al tumor. Y existía un enigma muy grande en la inmunología. ¿Cómo puede ser, si nosotros tenemos un sistema inmunológico que reconoce un tumor como extraño, cómo puede ser que no lo elimine? ¿Por qué los tumores crecen entonces? ¿Por qué hacen metástasis? ¿Por qué invaden nuevos tejidos si son reconocidos como extraños, como un microbio? Entonces nosotros intentamos contestar a través de nuestra investigación esta pregunta. Y vimos que los tumores, a medida que se hacen más invasivos, producen más galactina 1, tumores humanos, tumores de ratón también, a los fines de eliminar esas defensas antitumorales antes que los linfocitos maten al tumor. Y ahí razonamos, si nosotros bloqueamos esta proteína, podríamos abrir las barreras para que el ejército de linfocitos llegue y elimine el tumor. Y así fue lo que sucedió. eliminamos a galactina 1 del microambiente tumoral utilizando distintas estrategias, primero estrategias genéticas y también ahora anticuerpos monoclonales, y logramos entonces que ese ejército de linfocitos llegue hacia el tumor y lo elimine. Y bueno, algo que también nos pasó es que cuando nosotros bloqueábamos esta proteína, no solo los linfocitos eliminaban el tumor, que era muy bueno, que era el principio de la inmunoterapia, sino también veíamos que disminuía la cantidad de vasos sanguíneos. Un tumor se nutre de oxígeno y de nutrientes y forma, a medida que va creciendo, nuevos vasos sanguíneos para que le lleguen todo ese oxígeno y todos esos nutrientes. Dijimos, bueno, esto es buenísimo, porque cuando bloqueamos galactina 1, dejamos al tumor sin oxígeno, sin nutrientes, y a su vez los linfocitos lo pueden matar. Dijimos, bueno, esto, ahí nos entusiasmamos muchísimo con la posibilidad de que esto se transforme en una nueva terapia. Y por el otro lado, como dijimos, está el otro.
En la cura del cáncer, concretamente.
Para la cura del cáncer, para el tratamiento del cáncer. Y por el otro lado estaba la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Porque estaba el Mr. Hyde. Está el Dr. Jekyll, digamos, el bueno de la película. Nosotros dijimos que en enfermedades autoinmunes se caracterizan por una gran cantidad de linfocitos que dañan los tejidos. Entonces hicimos el razonamiento opuesto. ¿Qué pasa si en esos casos damos más galactina 1 para que elimine esos linfocitos? Entonces generamos una variante de galactina 1 muy estable en sitios inflamatorios que elimina los linfocitos que están de más, aquellos que ya cumplieron su función para que no causen autoinmunidad. Lo aplicamos a modelos de artritis, de esclerosis múltiple, múltiples modelos de enfermedades autoinmunes, y funciona. Con lo cual, ahora tenemos dos posibles terapias y dos tecnologías. Un anticuerpo monoclonal que neutraliza a galactina 1, la bloquea en cáncer, y una variante de galactina 1 para enfermedades autoinmunes.
Doctor, y eso lo lleva a crear Galtec con su equipo de IBMI. Lanzaron una empresa de base tecnológica. Cuénteme cuál es la misión de la empresa.
Bien, la misión de la empresa es traducir todos los descubrimientos que hicimos durante 30 años y estas tecnologías que generamos, tanto el anticuerpo monoclonal como esta variante, en medicamentos, en productos biofarmacéuticos que puedan dar más oportunidades a pacientes. Hoy en día, digamos, la inmunoterapia para el cáncer ha generado una revolución enorme con respecto a hace 10, 20 años.
Esta idea de que hay medicamentos específicos para cada paciente.
Exactamente, es estimular.
Pero que son carísimos y que valen centenas o millones de dólares.
Por suerte ahora están cubiertas, digamos, gran parte, digamos, de la población que necesita la inmunoterapia, que son anticuerpos, anti-PD-1, anti-CTLA-4, que son otras moléculas diferentes a las galactinas. Ha generado una revolución muy, muy grande. Y hoy en día un 15, un 20% de pacientes con distintos tumores, como tumores de piel, melanoma, o tumores de pulmón, o tumores de cabeza y cuello, o tumores de riñón metastásico, o colorrectal, se benefician de estas terapias. Sin embargo, hay un 80, 75% de pacientes que no se benefician. Y entonces nuestra idea con Galtec es brindar más oportunidades para que con los anticuerpos antigalactina podamos complementar a las inmunoterapias actuales. Y por otro lado, las variantes de galactinas para las enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros tuvimos en ese momento esas dos tecnologías, dijimos, ¿y qué hacemos con esto? Queríamos llegar a los pacientes. A mí me habían pasado bastantes cosas en mi vida que me llevaron a tomar la decisión de que la finalidad última que tiene un científico es beneficiar a la humanidad y que quería llegar a los pacientes con esto. Había muchas opciones, había posibilidades de licenciar las tecnologías a una multinacional, había posibilidades de que lo desarrolle otras personas. Y bueno, con mi equipo decidimos, ¿por qué no armamos una empresa de base tecnológica que pueda primero transformar con buenas prácticas de manufactura estas tecnologías en medicamentos para ser presentados a las autoridades regulatorias más rigurosas, FDA, EMA, ANMAT, etcétera, y poder transformarlo nosotros, hacer nosotros ese ejercicio?
O sea, concretamente en Estados Unidos, en Europa, además de la Argentina.
Exactamente, para que maduren estas cosas y para poder... Yo creo firmemente que la ciencia argentina no solo es capaz de importar o de traer tecnologías de afuera para poder aplicarlas o conocimiento de afuera, sino también generar nuevos conocimientos que puedan ser un faro y que puedan iluminar y que puedan transformarse en nuevas terapias. Y esa es un poco la función de Galtec.
¿Cómo es el tema de las patentes, del trabajo que han hecho y la propiedad intelectual? ¿Cómo se maneja desde el CONICET? ¿Cómo funciona una empresa pública o privada?
Bueno, en realidad esta empresa es privada. Lo que nos licenciaron a nosotros las patentes, tanto el CONICET como la fundación, una fundación sin fines de lucro, que es la Fundación Sales para el cáncer, han apoyado cada vez que tuvimos un descubrimiento significativo, digamos, y que pudimos no solo publicarlo, sino también antes patentarlo. Es importante patentar para cuidar la propiedad intelectual antes. Y eso nos convencieron. Yo no sabía absolutamente nada de esto. Nos convencieron que era importante hacerlo y ahora estoy agradecido. Pero básicamente presentamos las patentes, el CONICET y la Fundación Sales mantuvieron esas patentes a lo largo del tiempo, desde que fueron aprobadas en distintos países del mundo. O sea, nosotros tenemos la propiedad intelectual de esto en distintos países del mundo. Y ahora que nos licenciaron las patentes...
CONICET.
El CONICET nos licenció la patente a través de un convenio muy interesante, en el cual nosotros nos comprometemos ante los hitos a cumplir, a hacerle un retorno al CONICET del dinero que nos apoyó tanto con becas, con salarios, con apoyando nuestro proyecto y llevándolo
adelante. O sea, todo el dinero que el CONICET invirtió en ustedes lo van a devolver. ¿Sería ese el concepto?
Ese sería el concepto, el retorno. Nosotros creemos en eso, esa es la forma en la cual en las universidades internacionales se hace. Y se trabaja, y la idea es acompañar a los productos lo máximo que podamos. Va a llegar un momento que probablemente los tenemos que dejar ir, pero hasta llegar a una fase 1, una fase 2, ahora contamos con el apoyo privado de un grupo de inversores argentinos, que el grupo White Lion, que estamos muy contentos porque apostaron a nosotros.
Ahora déjenme ir parte por parte. Galtec es la primera empresa de este tipo que desarrolla medicamentos a partir de descubrimientos hechos por ciencia básica argentina, ¿o existen otras experiencias?
Bueno, no podría decir exactamente. Yo conozco la historia nuestra, desconozco si lo podría generalizar. Sé que hay muchísima gente que en este momento está intentando traducir sus descubrimientos, muchos científicos, con un concepto ya... No de la ciencia básica y aplicada como antes, ¿no? En esta disociación, sino que es un continuo, donde la ciencia básica y la aplicada se van alimentando continuamente. Y eso es lo que en realidad los chicos jóvenes hoy en día vemos la creación de muchas empresas de base tecnológica, de startups, de spin-off de universidades, hay muchos científicos y muchos investigadores que están en con otros proyectos, por supuesto.
¿Usted tiene una estimación, alguna previsión de cuánto tiempo llevará para que concretamente esto mismo termine resolviendo la vida de los pacientes?
Bueno, ahí hay dos puntos importantes, ¿no? Yo creo que nosotros esperamos y tenemos el deseo y hemos hecho todos los planes y los proyectos como para tener listos los productos con producción de buena manufactura, lo que se llama Good Manufacture Practice, para poder presentar a las autoridades regulatorias en aproximadamente dos años y medio, que es lo que va a llevar el tiempo con la inversión ya generada. Una vez listo esto, la presentación puede llegar a un año más y luego comenzar con los ensayos clínicos, la fase 1 de seguridad y luego la efectividad. Para poder comenzar a inyectárselo a un paciente, esperamos que en 2 años y medio podamos comenzar estas fases clínicas. Lo que tenemos ahora, que estamos muy satisfechos, tenemos las dos tecnologías listas. Hasta hace unos años era solo un descubrimiento, pero no teníamos las tecnologías. No teníamos un buen anticuerpo monoclonal que pueda bloquear galactina 1 y no teníamos una buena variante de galactina 1 para eliminar esos linfocitos que están de más. Ahora tenemos eso, tenemos la inversión, tenemos Galtec. Y bueno, es un momento de mucho más optimismo. Nosotros pensamos que el futuro tenemos un buen futuro y vamos a luchar para que esto suceda.
Ayúdeme con comparaciones. Sé que usted, como contó en la introducción, ha tenido posibilidades de quedarse en el extranjero y se quedó acá en la Argentina. Y el último premio Nobel comparado sería César Milstein, que incluso él ni siquiera decidió patentar su... Sería multitriple millonario, sí, él y toda su familia. Si Milstein se hubiera quedado acá, ¿hubiera podido descubrir lo mismo? Y dos, ¿por qué cree usted que Milstein quiso que no se patentara su descubrimiento?
Bueno, yo creo que eran otros tiempos. Yo en realidad, cuando surgió la posibilidad de patentes, si no hubiera sido por la Fundación Sales y por gente que conocía de vinculación tecnológica que decidió hacerlo, yo también estaba muy reticente.
Me hubiera pasado lo mismo en Milstein, ¿no? Si hubiera...
Sí, yo la verdad es que yo creo mucho en el conocimiento y en generar una ciencia transformadora. De hecho, yo creo que la ciencia tiene que generar inclusión. Con lo cual, este convenio que hicimos con CONICET incluye también la posibilidad de que todos los pacientes se beneficien de esto, no solamente los pacientes que puedan pagar. Con lo cual, si este proyecto fue hecho totalmente en la Argentina y lo cuidamos con la propiedad intelectual de alguna manera, la idea es que todo esto se pueda expandir a toda la población y que toda la población pueda beneficiarse si esto realmente tiene éxito, digamos, como deseamos con los pacientes. Para mí Milstein es un ejemplo típico de cómo alguien que estaba trabajando en un proyecto de ciencia básica, porque él no decidió hacer los monoclonales, generar anticuerpos monoclonales, él lo que estaba investigando en genética de las inmunoglobulinas y ahí llegó a generar los anticuerpos monoclonales. Es el ejemplo típico de por qué es importante apoyar la ciencia.
Se sabe,
básica.
Doctor, yo entrevisto varias decenas de premios Nobel por año. Y siempre me encuentro una historia parecida, el serendipity. O sea, estaba investigando otra cosa, no imaginó que lo iba a encontrar, iba por otro camino.
Sí, bueno, a mí me pasó que en realidad fue una especie de frustraciones y crisis, y lo cuento siempre porque esta es una historia de mucha resiliencia, de mucho esfuerzo y de mucha resiliencia. Yo básicamente cuando era estudiante, tenía 23 años en ese momento, estaba en la última materia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, cursando una materia llamada Química Biológica Especial, y ahí teníamos que elegir un laboratorio para hacer unas prácticas. A mí siempre me gustó la inmunología, yo me enamoré de la inmunología cuando cursé en tercer año, y cuando estaba en cuarto año y tenía que elegir un laboratorio, quería uno de inmunología, pero no había lugar. Y entonces... Sí había un lugar en el Departamento de Química Biológica y ahí conocí a mi primer mentor, a Carlos Landa, mi primer maestro. Él trabajaba en algo que nada que ver en absoluto con la inmunología. Trabajaba en la retina del pollo y en cómo las células se comunican entre sí. Y él me dijo, yo sé que a vos, Gabriel, te gusta inmunología, te voy a enseñar a hacer anticuerpos. Entonces, bueno, generamos anticuerpos que son proteínas que inhiben a otras proteínas, en realidad, en conejo para poder reaccionar contra proteínas que él veía en la comunicación en la retina. Bueno, generé los anticuerpos, cuando terminamos él me dijo, podés llevarte algunos, otros quedan en el laboratorio, y los puse en la heladera de la casa de mis padres, digamos, algunos que me habían dado, digamos, creyendo que, no sé, en algún día me iban a servir de recuerdo. Al otro año hubo un lugar en la cátedra de inmunología, yo me recibí de bioquímico en 1993, empecé a trabajar en un proyecto donde ningún resultado me salía y estaba un poco frustrado en ese momento.
¿Y seguían en la heladera de sus padres?
Eso seguían en la heladera de mis padres, yo me había olvidado completamente de que estaba...
¿Sus padres tenían el cuidado de no confundirlo con ninguna otra cosa?
Creo que sí. De hecho, cuando le hablé por teléfono a mi madre me dijo, sí, todavía están. Y en ese momento, cuando entré a la cátedra de inmunología, realmente fue complicado porque tenía un proyecto muy, muy fuerte, pero no me salía ningún resultado. De hecho, perdía concursos, perdía becas. Y cuento esto especialmente para que la gente joven se dé cuenta de que hay muchas frustraciones en el camino. Pero hay que intentar. Yo creo que siempre digo que si lo podés soñar, lo podés lograr, pero un sueño solo se hace realidad si vos le das la oportunidad. Yo creo que a mí me dieron muchas oportunidades y yo estoy extremadamente agradecido con la cantidad de oportunidades. Porque en ese momento, primero, donde yo no tenía resultados, en un momento me acordé de los anticuerpos que había dejado con mi primer mentor. Mi segunda mentora Clelia Riera, mi maestra de tesis, mi directora, los uní, hablaron entre ellos, dijimos, a ver si los anticuerpos que había generado antes reconocían alguna molécula en el sistema inmunológico. Entonces, hicimos ensayos especiales y, bueno, a la semana tuve el primer resultado y fui tan feliz, el eureka, ¿no?, de ver que apareció una proteína y fue esta proteína, ¿no?, que el anticuerpo reaccionó con esta galactina 1. Y de ahí empezó todo el camino.
¿En la heladera de sus padres?
En la heladera de mis padres estaban.
¿Cuánto tiempo estuvieron en la heladera?
Un año en el freezer. Bueno, Carlos también tenía sus anticuerpos, o sea, mi primer mentor en la heladera. Yo guardé algunos de recuerdo, ¿no?, los que me había dado. Y con esos reaccionaron y me salvaron la vida, porque yo, si no, no hubiera tenido una tesis doctoral, jamás hubiera sido científico, no sé si hubiera trabajado en otro tema, pero básicamente cuando encontré esa proteína, me vine a Buenos Aires, me tomé un colectivo y toqué la Facultad de Farmacia y Bioquímica y me permitieron secuenciar esta proteína. Después iba tocando puertas de distintas personas, distintos científicos que yo ni conocía. Decía, bueno, mira, acá tengo algo y quiero ver de qué se trata, cuál es la funcionalidad. Y ahí aprendimos un montón de cosas, porque aproveché muchísimos recursos que tenía el país y pudimos probar que galactina 1 eliminaba los linfocitos T, que en enfermedades autoinmunes esto era útil para poder suprimirlas. Y ahí surgieron otras oportunidades, como irme estos 6 meses a Londres, al Imperial College, a hacer estos ensayos y a completar la tesis doctoral. Y después vino toda la parte de cáncer, que fue cuando ya terminé la tesis y en febrero del 99 y me vine a Buenos Aires. Y decidí venirme a Buenos Aires también por cuestiones personales. Primero llegué al Hospital de Clínicas, al tercer piso del Hospital de Clínicas, al Laboratorio de Inmunogenética, donde empecé a trabajar en cáncer con Leonardo Feynman. Y después de ahí, en el año 2007, el doctor Eduardo Jarrod, que falleció, que en ese momento él fue discípulo del premio Nobel Hussai, de Bernardo Hussai, y él me dijo, mira, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental podríamos construir tu laboratorio. Y ahí, sobre la biblioteca que estaba anteriormente, que era la biblioteca del premio Nobel, que para mí tenía una mística impresionante porque era la biblioteca del premio Nobel, ahí generé el laboratorio y construimos el laboratorio nuestro. Gracias también al apoyo de la Fundación Sales y de otras fundaciones como Bunge Bonn. Y sinceramente fue ahí comenzaron a venir muchísimos estudiantes a hacer la tesis. 30 estudiantes pasaron por el laboratorio, después otros 20 postdoctorandos. Y bueno, y crecimos muchísimo hasta ahora, que somos mitad del laboratorio y mitad Galtec.
¿Es creyente, doctor?
Bueno, cuando era más joven era mucho más. Yo crecí en el seno de una familia judía en Córdoba. Fui al colegio San Martín, aprendí hebreo. Cuando era chico cantaba en el templo con el rabino y era. Pues bueno, me pasó la vida y pasaron muchas cosas en la vida. Tengo una mística particular, pero no estoy seguro de poder
decir.
¿Por
qué cree que le pasó a usted? Que se es un elegido de los. Te recuerda, para los griegos, los suertudos eran elegidos los dioses, servían para algo, se lo respetaba porque eran elegidos para algo. ¿Usted cree que descubrió eso?
No, yo creo.
Y además siendo muy joven, quiero decir, ¿no? Después de 40 años de investigación, sino comenzando su carrera.
Yo creo que descubrí porque soy.
Es más, está hablando de que todavía no tenía la tesis doctoral.
No, yo soy muy terco y soy muy perseverante. Soy muy curioso, digamos, muy, muy curioso. Y además me encanta estar con amigos y hacerme amigos. O sea, creo que todo esto es una construcción muy colectiva. Yo creo que sería muy egoísta de decir que lo descubrí yo. Yo creo que este premio y los premios que han pasado por mis manos, los cuales me exceden completamente, le pertenecen a mis maestros que me dieron toda la libertad y que me inspiraron tanto, Carlos Landa y Clelia Riera, a mi grupo de Córdoba, al grupo, al equipo, a los becarios y a tanta gente buena, ¿no? Yo tuve excelentes experiencias con mis colegas. O sea, yo siento que me han ayudado mucho a llegar a este camino y que es un premio para toda la Argentina, para todo el país.
¿Qué siente cuando, por ejemplo, escucha candidatos presidenciales decir que hay que cerrar el CONICET?
Bueno, al principio me angustió, no me gusta escuchar eso, me parece que desconocen que hay una ignorancia total a lo que hace el CONICET. Yo conozco, no solamente para no autorreferenciarme, el proyecto nuestro, pero conozco muchísimos proyectos que son impresionantes, digamos, relacionados con todo lo que se hizo. Todo lo que se hizo durante la pandemia fue impresionante, con kits, vacunas, etcétera, tecnologías. Pero aparte, más allá de eso, hay gente que viene trabajando. Yo veía a mis colegas que ganaron también premios el otro día en el Centro Cultural de la Ciencia y me generan una admiración tan grande. Yo invitaría a estos políticos, a estos candidatos, a conocer, digamos, lo que hacemos. Porque la verdad es que es muy ofensivo que después de trabajar y haber hecho un esfuerzo de tantos años, a veces no en las mejores condiciones, no tenemos, digamos, hay muchas luchas y hay épocas en las cuales las cosas mejoran y hay épocas en que no. Y si nos comparamos con un laboratorio en Harvard o con un laboratorio en Stanford, estamos a veces, tenemos que luchar para conseguir un reactivo que tarda 6 meses en llegar y esos los tienen overnight, a las 24 horas, para poder hacer experimentos. Nos cuesta mucho viajar a congresos, es muy difícil. Los sueldos de los becarios, a pesar de que están mejores, todavía falta mucho más para poder trabajar. Pero escuchar que un candidato denosta la educación pública, que para mí, si no hubiera existido la educación pública, yo no podría estar aquí hablando. Y si no hubiera existido la salud pública y la ciencia y la tecnología y las oportunidades. Yo el otro día, en las palabras que dije en el premio, dije, todo se trata de oportunidades. Yo tuve muchas oportunidades y yo siento que mi existencia tiene que ser para brindar más oportunidades a más personas. Yo creo que de eso se trata la vida, de eso se trata dirigir un país. Si uno quiere dirigir un país, uno tiene que dar más oportunidades a todos, y generar muchísima más inclusión. Y yo creo que esa es la forma, ¿no?, que todos puedan acceder.
¿Cuántas, una vez que esté en su etapa de aplicación madura, a cuántas personas en el mundo, sobre el total de los 8.000 millones de habitantes que tenemos, las enfermedades que padecen, la galactina le va a poder mejorar la vida?
Bueno, la verdad es que es una gran pregunta y nosotros, de solo pensar en cáncer y en todos los modelos de cáncer en los cuales funcionó el bloqueo de galactina 1, no solo en nuestro laboratorio, sino en otros laboratorios, hablamos de cáncer de piel, de cáncer colorrectal, de cáncer de pulmón, de los cánceres, cáncer de mama, de los cánceres que son más frecuentes en la humanidad. Y a su vez, de las enfermedades autoinmunes que también son más prevalentes, como esclerosis múltiple, artritis reumatoidea. Yo creo que este paradigma puede llegar a iluminar nuevas terapias. Obviamente somos cautos, queremos ser cautos, porque todavía esto no ha llegado, digamos, a los pacientes. Nos falta caminar este tramo de las fases clínicas. Muchas cosas han funcionado muy bien en modelos experimentales, pero tenemos mucho optimismo porque en realidad funciona muy bien y hemos podido, no solamente nosotros, sino distintos laboratorios en distintos lugares del mundo, han podido replicar nuestros resultados. Yo siempre digo que cuando empecé tenía como el síndrome del impostor, ¿no? Esta cosa de que aparecía galactina 1 en tumores, aparecía en autoinmunidad, íbamos haciendo cada descubrimiento. Y no sabíamos si esto realmente iba a trascender, iba a ser importante. Está bueno publicar, está bueno patentar, pero lo más importante que le puede pasar a un científico es que haya otro científico en el mundo que quiera replicar los experimentos. Entonces ahora nos sentimos muchísimo más fortalecidos y seguros de que el descubrimiento que hicimos en su momento y que fuimos perfeccionando a lo largo del tiempo puede llegar a muchísimos pacientes. Nosotros queremos comenzar con cáncer colorrectal, cáncer de colon, porque funciona muy bien en los modelos. Es uno de los modelos que más se beneficiaría, digamos, una de las enfermedades.
A ver, pero pónganlo en términos nuevamente paralelos. Hoy, con la medicina que hoy existe, un cáncer de colon se trata con quimioterapia y Háganos una comparación.
Sí, bueno, el cáncer de colon, por ejemplo, hoy, un cáncer de colon metastásico, solamente un 15% de pacientes, que son los que tienen una mutación particular, que tienen, se llama inestabilidad microsatelital, que es un conjunto de mutaciones y deficiencias de enzimas de reparación, ese 15% se puede beneficiar de la inmunoterapia convencional. La inmunoterapia convencional son anticuerpos que están dirigidos contra una molécula llamada PD-1 y entonces estoy aumentando la respuesta inmunológica. Y se benefician muy bien con una memoria muy duradera.
15%.
Son muy beneficiosos.
85% restante.
85% no. Tienen que recibir o quimioterapia o tienen que recibir la terapia antivasos sanguíneos, que es la antiangiogénica, o tienen que recibir unas terapias dirigidas.
Quiero llevarlo a la comparación, sí, para tratar de medir la importancia que va a tener la aplicación concreta de la galactina.
Bueno, yo creo que combinando con el anticuerpo antigalactina, tanto las terapias antiangiogénicas como la inmunoterapia, vamos a aumentar, a llegar, aunque sea un 25% más de los pacientes, porque tienen que ser pacientes que expresen la galactina 1 en sus tumores.
Sí, supongo que el cáncer de colon es el cáncer más común en los hombres, si no entiendo mal.
No, el cáncer de pulmón es el más común en los hombres.
Inmediatamente
en mujeres, después, la cáncer de mama, uh-huh, y después, entre segunda y tercera causa, el cáncer de colon.
El cáncer de colon.
En números me mato. Pero sí, es uno de los cánceres que más letalidad tiene.
Pues entonces decimos que dentro de cierta cantidad de años le va a aumentar, va a curar el 25% de los cánceres de colon.
Un 25% más.
De los cánceres de colon. ¿Y de otros cánceres?
Y lo que pasa es que hay que probar, digamos, hay que probar en cuántos pacientes se pueden beneficiar.
¿Cuál es? ¿En qué otro tendría?
En cáncer de piel seguro, en cáncer de pulmón también, en cáncer de cabeza y cuello también.
Entonces, espérame, cáncer de pulmón, que es el más numeroso, por lo que usted estaba contando.
En cáncer de pulmón...
¿Cómo es hoy la vida de una persona con cáncer de pulmón?
Hicimos ensayos y tiene una...
Bueno, hagamos hoy. Persona con la medicina disponible hoy tiene cáncer de pulmón. Así como usted dijo, 15%...
Un 25% se manejan muy bien con inmunoterapia. Uh-huh. Porque responden a este anticuerpo anti-PD-1. Y después hay un 75% que no y que tendría oportunidades de recibir el anticuerpo antigalactina 1. La inmunoterapia ha salvado muchas vidas y hoy en día también el diagnóstico
usted,
temprano.
Pero si no entiendo bien, el 25%.
Sí, nosotros creemos que el 25%...
No, me refería a que el 25% sí responde bien, el 75% no. Con la actual terapia.
Sí, con el 25% en cáncer de pulmón, el 15% en cáncer colorrectal. En cada tipo de tumores...
En la cada caso, en un caso el 85 y en el otro el 75 se vería beneficiado con la galactina.
Sí, con el anticuerpo antigalactina.
¿Hay algo comparable en el mundo hoy en el tema de lucha contra el cáncer que genere expectativas de éxito comparable con la galactina?
Bueno, hay muchas tecnologías, hay muchas estrategias. Nosotros creemos que el tema de las galactinas, que son proteínas de unión a azúcares, se inserta en un universo nuevo que nosotros le llamamos los glico checkpoints, glico de azúcares, donde no somos los únicos que estamos ahí insertos, porque hay mucha gente en el mundo que también después de nuestros trabajos empezó a trabajar en distintos tipos de
tumores. Bueno, no, pero importa que sea ustedes mismos, digo, que a partir de su descubrimiento con aquello que tenía en el freezer de su mamá.
Sí.
No importa que sean otros científicos los que logren los avances. A partir de aquello, ¿hay algo comparable en el mundo que pueda producir
todavía no ha llegado
un efecto?
A la clínica. Todavía no ha llegado a la clínica. Hay inhibidores, en vez de anticuerpos monoclonales, hay inhibidores que pueden ingresar dentro de las proteínas, dentro de las galactinas, y hay compañías en distintos lugares del mundo. Hay una en Suecia y hay una en Estados Unidos que están trabajando mucho en estos inhibidores. Han llegado a fase 1, pero todavía no han llegado a ser un medicamento que se venda, digamos.
Entre los distintos premios Nobel que entrevistaba, que le decía, había uno que me llamaba la atención, titulamos El fin de la enfermedad. Él planteaba que en este siglo iba a llegar al fin de la enfermedad. Que el problema iba a ser de los sociólogos, de los economistas. Usted, con su propia experiencia, si bien la medicina no es el punto, sino una parte de la ciencia básica, ¿le resulta plausible imaginar un siglo XXI en el que la progresión geométrica del avance del conocimiento y el descubrimiento nos permita llegar a algo parecido a eso?
Totalmente, eso es maravilloso, eso, porque las nuevas tecnologías que antes parecían ciencia ficción, hoy en día son una realidad. Por ejemplo, las terapias con células generadas por ingeniería genética, modificadas por ingeniería genética de los mismos pacientes, linfocitos de los mismos pacientes, que los volvemos a reinsertar en los pacientes para que puedan eliminar o combatir leucemias, linfomas, mielomas, digamos, tumores oncohematológicos. Es la terapia de CAR-T. La terapia de CAR-T, que antes parecía, bueno, una ciencia ficción. Modificar genéticamente linfocitos hoy en día es una realidad, y puede servir para aquellos pacientes que son resistentes a otras drogas. Después, la inmunoterapia. La inmunoterapia, William Coley en el año 1800, a fines de 1800, fue el primero que vio y que dijo que sus pacientes podían tener, veía que cuando había una infección bacteriana y se generaba una respuesta de defensas, algunos sarcomas de la piel se eliminaban. Y él trató de generar una terapia en ese momento. Lo que pasa es que no estaba evolucionada la inmunología como para poder generar una inmunoterapia. Y recién hace, en las últimas dos décadas, es que explotó la inmunoterapia con el descubrimiento de las proteínas CTLA-4 por Jim Allison, PD-1 de Tazuko Honcho y la generación de la inmunoterapia. Ellos ganaron el premio Nobel en el año 2018. Nosotros pensamos que con el descubrimiento de las galactinas nos insertamos en las fronteras de lo que se llaman estos glico-checkpoints, que en vez de ser proteínas que interaccionan con otras proteínas, son proteínas que se unen a azúcares y que uno las puede bloquear también. Y que la combinación de todas estas estrategias, yo no creo que una sola estrategia sea la solución para la cura del cáncer. Yo creo que es la combinación de distintas estrategias.
¿Usted cree que el cáncer va a ser curado este siglo?
Yo creo que hay muchos cánceres que hoy en día son curables, o a través de cirugía, o a través de generar una respuesta inmunológica, se los mantiene a raya, se cronifican. Y yo creo que la combinación de distintas terapias es la estrategia. Y la forma
en que este siglo, no el siglo XXV, en este siglo la medicina derrota el cáncer.
En este siglo va a derrotar algunos cánceres. Uno tiene que tener cuidado de contar que el cáncer son muchas enfermedades diferentes. Entonces, hay muchas enfermedades que son perfectamente
hoy ya curables.
Hay unos que son más difíciles. Uno, por ejemplo, habla de cáncer de páncreas o de cánceres del sistema nervioso central, y son más difíciles porque son los llamados tumores fríos. Son tumores donde no hay tanto acceso del sistema inmunológico. Y hay tumores que son tumores más calientes, como el melanoma, que es un tumor de piel, que es el primero en el cual un melanoma metastásico era un problema enorme en viejos tiempos. Hoy en día pueden recibir inmunoterapia y tienen no solamente un efecto rápido, sino un efecto duradero en el tiempo, digamos, una memoria inmunológica. Yo creo que es la combinación de distintas estrategias lo que va a marcar la terapia del cáncer en
esta
próxima.
¿Por qué se quedó en la Argentina y no se fue a trabajar en el extranjero?
Bueno, la verdad es que en principio fue porque amo mi familia, amo mis amigos. Me parece un gran desafío que todo esto que comenzó en la Argentina también cierre su círculo, digamos, y pueda llegar a la gente. Esto le pertenece a la sociedad de la gente, lo cual no significa que en un futuro próximo nosotros queremos que todo esto se internacionalice y que tenga un impacto, digamos, en la sociedad afuera. Pero, bueno, para mí fue un placer enorme hacer todo esto en nuestro país.
Por ejemplo, usted vivió en Londres, luego en Israel, se especializó en inmunología, ¿no? ¿Te tentó quedarse en Israel, por ejemplo?
No, siempre en algún momento coqueteé con la posibilidad de me iba a algún lugar. De hecho, yo cuando terminé mi tesis doctoral pedí una beca, la beca Pew, para irme al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Y luego, por cuestiones personales, tomé la decisión de quedarme acá y no estoy para nada arrepentido. Si tuviese que volver a vivir mi vida,
¿volvería a elegir Argentina?
Sí, sí, amo. Me genera mucha satisfacción, mucha felicidad y mucho agradecimiento, ¿no? El haber hecho las cosas acá. Todos los lugares por los cuales pasé, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, ahora donde soy profesor, el CONICET, la cantidad de gente que me ayudó y también la cantidad de gente afuera que me ayudó, porque ahora colaboramos, ya casi no hay barreras en el mundo, uno no necesita estar,
doctor,
en otro lugar.
La glicobiología comienza con Federico Leloir. Y al mismo tiempo, Leluar también ejerció en el Hospital de Clínicas. ¿Qué significa, y fue premio Nobel, obviamente, qué significa Leluar para usted y estar trabajando en ese lugar donde, no sé, habita su espíritu?
Bueno, en realidad yo trabajo donde trabajaba Husay, que es el maestro de Leluar, ahí en el Instituto de Biología y Medicina Experimental que fundó Husay. Su discípulo, digamos, sentó las bases de lo que es gran parte de la glicobiología y las vías de la glicosilación, que para nosotros son tan cruciales para poder estudiar. Y mire la casualidad, ¿no?, en este árbol genealógico.
Su discípulo, del lugar en el que usted está, fue el que comenzó con esto.
Comenzó con la glicobiología, pero en realidad, ¿cómo indirectamente llegó, no? Porque él tuvo como discípulo a Caputo. Caputo viajó a Córdoba a sus 50 años para iniciar el Departamento de Química Biológica y tuvo como discípulo a su vez a mi mentor. Entonces esto es como una familia donde hay descendencia. Ahí fuimos como...
Se vuelve a hacerle la pregunta creyente. ¿Cree que hay algo, que hay un orden? Cuando usted estudia el cuerpo, la química, los linfocitos, ¿el mundo es caos? ¿O usted cree que hay un orden simplemente que todavía nuestro nivel de conocimiento no alcanza a descubrirlo?
Bueno, yo creo mucho en que la creatividad tiene que ver con ese caos. Uh-huh. Yo creo que la creatividad tiene que ver con asociar gran parte de ese caos y poder juntarlos. A veces pienso, ¿cómo fue surgiendo todo esto? Digamos, ¿quién puso en mis manos la galactina? ¿Cómo se me fue ocurriendo? Y bueno, la verdad es que fui conociendo muchísima gente en el camino que me permitió en mi cabeza asociar conceptos. La originalidad...
Eso en el caso de usted. Yo lo que le pregunto es, voy a una pregunta metafísica. ¿Usted cree que hay un orden o que simplemente es caos?
Yo creo que es caos. Yo creo que fundamentalmente el mundo, el universo, es caos y uno asocia ese caos a los fines de tener respuestas. A los fines de tener respuestas que nos permitan sobrevivir, vivir mejor y transformar de ese modo la sociedad donde vivimos.
Freud decía de que el psicoanálisis era la manera de explicar racionalmente lo irracional. Lo que usted diría que la tarea de los científicos es encontrarle un sentido a ese caos.
Es un sentido de la vida. Yo creo que en la búsqueda esta de ese sentido, de esas bases del conocimiento, uno trata de asociar conceptos que están en el universo y que están involucrados.
Entonces, en ese caso. Nos está acabando el tiempo y yo le voy a dejar planteada una pregunta que tiene que ver de alguna manera con cómo pasar de la ciencia aplicada a la política. Carl Sagan decía que la ciencia y la política deberían estar más relacionadas. En 1996 avisaba que vivíamos en una sociedad basada en la ciencia y en la tecnología. Sin embargo, casi nadie entiende nada de ciencia y de tecnología. Y si los científicos deberían involucrarse más en política en función de lo que hablábamos antes del CONICET.
Con respecto a la política, yo creo que es imposible no estar involucrado en la política porque nosotros en el día a día, cuando nosotros en el día a día cuando luchamos para poder generar medicamentos, para poder generar terapias, queremos que le lleguen a todos, digamos, todos pueden enfermarse de cáncer, todos pueden tener infecciones, todos pueden tener enfermedades autoinmunes. Esto se vio claramente en la pandemia y se ve siempre. Entonces, me parece que es importantísimo que un científico que trabaja, aún los que trabajan en los conocimientos más básicos, tengan en la cabeza que su conocimiento tiene que tener esa dualidad de generar equidad, de generar inclusión social y de poder llegar a toda la población y a su vez de tratar de volar lo más alto que podamos. Nosotros creo que por el hecho de estar, a veces uno piensa, uno está en un país que no es un país central y no existe el dinero para poder llegar, pero sí existen los recursos humanos. Los recursos humanos son alucinantes, la cantidad de estudiantes, de becarios y de gente con la cual uno puede colaborar para generar conocimiento bueno, de excelencia.
¿Qué le pasa cuando usted escucha discursos negacionistas sobre el cambio climático, varios políticos alrededor del mundo, Estados Unidos, Trump, en Brasil, Bolsonaro, aquí podríamos sumar Javier Milei?
Bueno, yo no puedo creer lo que todavía tengamos que explicar. O sea, me parece que llegó un momento que hay cosas que son tan obvias, que son tan evidentes, que las estamos viviendo, que son muy difíciles de explicar, y la única forma de explicarlas es que hay intereses económicos de por medio. Entonces, es la única forma de poder comprender un argumento que es
un negacionismo.
Un negacionismo frente a estos. Es imposible de entenderlo.
Última pregunta. José Ortega y Gasset aseguró que el progreso de la civilización humana se debe fundamentalmente a dos razones: la democracia, la adquisición de derechos sociales y civiles, el establecimiento y la consolidación de instituciones que trascienden las generaciones humanas, y por el otro lado, la generación de conocimiento en su sentido más amplio, o sea, el desarrollo científico y tecnológico. ¿Cree que está en riesgo en la Argentina alguno de estos pilares, de estos dos pilares?
Bueno, sí, yo creo que la población, y es muy importante que todos lo sepan, la población tiene que saber, es muy importante comunicar, y es muy importante poder brindar información de la importancia del conocimiento básico, porque si no, se trata solamente de dar un contexto de aplicación a tecnologías, donde nosotros podemos importar cualquier conocimiento y transformarlo en
tecnología. Ahora, ¿me refiero a que la democracia puede estar en riesgo?
La democracia puede estar en riesgo si no se cuida la educación pública, si no se cuida la ciencia y la tecnología, si no se cuidan los parques nacionales, si no se cuida, si no se cuida todo lo que le pertenece a todos.
Doctor Gabriel Rabinovich, primero felicitaciones. Muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande.
Un placer, Jorge. Muchas gracias.
Perfil Podcast.